Ok, vamos a leer el capítulo 3, versos 1 a 6. Dice así: Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Amén. Está hablando de Jesús, cómo Jesús entra en la sinagoga, cómo Jesús llama a este hombre, cómo Jesús sana a este hombre y cómo los fariseos están conspirando contra él. Ahora, nada más importante que recuerdes el contexto, cómo hemos estado viendo desde el capítulo 2 que los fariseos están buscando continuamente la manera de acusar a Jesús de algo. En el capítulo 2 comienza él con una sanidad, ¿te acuerdas la sanidad del paralítico que bajan por el techo? Y esa fue la primer controversia que tiene con los fariseos. Dice en el capítulo 2 que cuando Jesús le dice a este hombre que está paralítico, en el verso 5, hijo, tus pecados te son perdonados. Dice el verso 6 que están sentados algunos de los escribas, los cuales cavilan en su corazón. Es decir, ven a Jesús y lo escuchan que está perdonando pecados, y ellos comienzan a pensar en su corazón, es decir, ¿quién se cree este? ¿Cómo está perdonando pecados? Solamente Dios perdona los pecados. Y fue la primera controversia que tuvo Jesús con ellos. Pero en el mismo capítulo 2, en el versículo 14, Jesús va caminando, está un recaudador de impuestos, y decíamos que los cobradores de impuestos en esa época, ahora también nadie los quiere, ¿no? Pero en esa época eran lo peor. Eran lo peor en el pueblo de Israel, porque eran gente del pueblo de Israel que estaba trabajando para el imperio romano, de tal manera que eran, por así decirlo, de lo rechazado, de la escoria de la sociedad judía. Y Jesús llama a este hombre y dice ahí en el verso 14, capítulo 2, dice que se levanta de la mesa este hombre Leví, que es Mateo, que lo sigue. Y en el versículo 15 aparece Jesús sentado en una fiesta de pecadores. Está los cobradores de impuesto y gente de mala reputación sentados a la mesa con Jesús comiendo y bebiendo. Y entonces pasan los fariseos y ven ese espectáculo. Y en el versículo 16 dice que los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que come con los publicanos y los pecadores? Es decir, se escandalizaron de que Jesús se sentara con gente que era rechazada por ellos. Y sin embargo, vemos allí que Jesús les dice: Yo vine por los enfermos. Los enfermos necesitan un médico, los que están sanos no. Pero esa no es la última. Después, en el capítulo 2, en el verso 18, dice que llega gente a cuestionar a Jesús porque sus discípulos no ayunan. Dice allí que los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunaban, verso 18, y vinieron y le dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y acuérdate que decíamos que en esa época el ayuno que hacían los fariseos era un ayuno rutinario. Y decían: Hoy es miércoles, hoy toca. Es ayuno. Y era de manera religiosa, ayunaban 2 días a la semana. No porque se dedicaban a orar y porque buscaban al Señor, se había convertido en una rutina. De tal manera que tú ayunabas en esa semana 2 días y tú te sentías bien espiritual. Y tú sentías que eras de lo mejor. Y eso es lo que estaba pasando con los fariseos. Y de repente ven a ellos están ayunando. Y ven a los discípulos de Jesús comiéndose unas tortas, unos tacos a mediodía en el mercado. Y entonces van ellos y le dicen: ¿Por qué nosotros ayunamos? ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan? ¿Y por qué ustedes están comiendo? ¿Por qué no ayunan tus discípulos? Y Jesús le dice, nosotros estamos de fiesta, ¿no? Porque el novio está aquí. La cuarta, o la cuarta controversia que vemos está en el versículo 24. Y es por el día de reposo, lo vimos la semana pasada. Que la gente ve que los discípulos van caminando y mientras van por el camino están los campos y ellos extienden la mano en día de reposo y cortan unas espigas y comienzan a comérselas. Y entonces se acercan a Jesús nuevamente los fariseos en el verso 24 del capítulo 2 y le dicen, mira, están haciendo en el día de reposo lo que no es lícito. Nuevamente van y cuestionan a Jesús, ¿por qué tus discípulos están quebrantando el día de reposo? ¿Por qué están haciendo lo que no es lícito? Y Jesús nuevamente con paciencia les explica que el día de reposo fue un regalo de parte de Dios para que los hombres descansaran, no como una oportunidad de poner un ritual que los esclavizara. Y los judíos, algo que Dios había dado como una forma de descansar, lo habían convertido en una carga pesada. ¿Se acuerdan? La semana pasada decíamos que ellos, los rabinos, la Biblia es muy clara. La Biblia dice, descansa, porque Dios descansó. Pero los maestros judíos habían ido acumulando ley tras ley, reglamento tras reglamento, y tenían, como les dije, 39 reglas para el día de reposo. Y ellos te decían qué significaba trabajar y qué no, y qué podías hacer y qué no. De hecho, esta quinta controversia que tenemos en el capítulo 3 está relacionada con el día de reposo. Y el problema, decíamos, con los fariseos es que estaban llevando al extremo cosas que eran buenas en sí mismas, pero que ellos estaban convirtiendo en carga para la gente y que ellos mismos usaban para justificarse y para ganar una reputación. Es decir, cuando tú ves estas discusiones entre Jesús y los fariseos, ¿cuál sería la razón por la cual Jesús continuamente chocaba con ellos? Yo no sé si tú piensas que Jesús deliberadamente buscaba confrontarlos, pero cuando tú ves la manera en que Jesús trataba con ellos, Jesús empieza siendo amable. Jesús responde cada cuestionamiento que hacen. Lo que pasa es que cada vez que Jesús respondía, ellos quedaban evidenciados. Y Jesús lo que estaba haciendo a través de estas conversaciones, básicamente lo que estábamos viendo era un contraste entre dos perspectivas de la relación con Dios. ¿A qué me refiero? Los fariseos eran los expertos en la religión y eran hombres muy celosos. Y ellos tenían este afán de guardar las tradiciones judías, de no permitir que la cultura griega o la cultura romana tuviera una influencia en el pueblo de Israel. Vamos a decir que era algo bueno en sí mismo. El problema es que estaban yendo a un extremo. Y en su perspectiva, la relación con Dios se estaba convirtiendo en reglas, en cargas que ni ellos mismos podían llevar. Jesús los acusa de eso. Ustedes ponen mandamientos y cargas que no están dispuestas a mover ni con un dedo. Y esa perspectiva no estaba trayendo vida. Cuando Jesús habla con ellos, no es que simplemente quisiera darles la contra, no es que quisiera exponerlos. En realidad, Jesús estaba mostrando que hay perspectivas que son incompatibles cuando hablamos de nuestra relación con Dios. Y eso es lo que estaba sucediendo. Una de estas perspectivas trae vida, la otra trae muerte. Y es un contraste. Y quiero que veas el contraste con estas controversias que se dieron. Por ejemplo, cuando tú ves en el capítulo 2, en el verso 14, que Jesús pasa con este pecador y va y se sienta con ellos y está comiendo, ¿qué sucede con los fariseos? Se escandalizan. ¿Qué es esto? Le dicen a los discípulos. ¿Cómo que tu maestro se sienta con pecadores? Ahora, ellos como fariseos querían agradar a Dios. Y ellos decían, si yo me junto con ellos, se me va a pegar lo malo. ¿Sí captas que esta es una perspectiva que aún está vigente el día de hoy? Que muchas personas piensan que la forma de agradar a Dios es alejándote de los malos. Y quiero poner malos entre comillas. Malos entre comillas porque la Biblia dice que todos somos malos, todos somos pecadores. Pero estos hombres tenían esta idea de religión, como muchas personas el día de hoy, de que nosotros estamos aquí, en la iglesia estamos los buenos y allá están los malos. No te juntes con los malos. Y Jesús viene y se sienta en la mesa con gente que tenía muy mala reputación, con gente que era despreciada por el pueblo, y los religiosos están escandalizados. Dicen, ¿qué es esto? Pero Jesús, a diferencia de los fariseos que querían mantener a los malos lejos, Jesús venía con un mensaje donde todos eran bienvenidos, donde cualquiera que se acerca es recibido. Es un mensaje distinto. Ahora, si ves ese contraste también en la pregunta del ayuno, llegan los fariseos y le dicen, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y los fariseos, mientras ayunaban, ellos proclamaban su propia justicia. ¿Se acuerdan que Jesús dice, ustedes no ayunen como los fariseos? Que ellos ayunan y dice que su rostro está demacrado y así salen a la calle para que la gente los vea. Era un ejercicio religioso, no tenía ningún contenido. Básicamente era una rutina de cada semana. Toca ayuno, pues ayunamos. Pero eso nos hace más piadosos. Era un ejercicio vacío. De hecho, un ejercicio que esclaviza el alma, porque estás sujeto a que cumplas. Y cuando llega Jesús y le dice, ¿por qué tus discípulos no están ayunando? Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Porque han tenido una experiencia que los hace libres y les da gozo. Y en la vida cristiana no se trata de que tú hagas o no hagas. ¿Sí me explico? No, la vida cristiana, el cristianismo no es no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, haz esto y haz esto y haz esto. La vida cristiana trae libertad con gozo para obedecer a Dios. Cuando nosotros hablamos de buenas obras, cuando la vida en el cristianismo hablamos de hacer buenas obras, de seguir a Jesús, no lo hacemos como requisito para ganar el favor de Dios. Lo hacemos como una consecuencia de lo que Dios hace en nosotros. Lo hacemos como un acto de gratitud por lo que ya hemos recibido. No como un ejercicio religioso que esclaviza. Y hemos hablado, la semana pasada mencionábamos casos de que en muchos lugares las personas piensan que son más santas porque no van al cine. Pero en su casa están viendo las películas cuando nadie los ve. ¿Cuál es el chiste? Personas que dicen, no, eres más santa, mi esposa es más santa que la tuya porque la mía usa las faldas, las arrastra hasta el piso. Dice, no, pues ahí sí ya me ganaste, ¿no? No, hay personas que dicen, ¿sabes qué? Mi esposa es una mujer virtuosa porque no se pinta o no usa aretes, o mi esposo es más santo que el tuyo porque se faja y trae corbata. O sea, cosas externas. Jesús les muestra a los fariseos que a diferencia de un ejercicio religioso sin sentido, sus discípulos han tenido una experiencia que les da vida y les da libertad y les da gozo. Y eso es la vida cristiana. Él les dice, mis discípulos no ayunan porque están de fiesta, porque yo estoy con ellos. Y en la tercera controversia que vemos allí, cuando preguntan sobre el día de reposo, básicamente vemos estas dos perspectiva nuevamente chocando, porque en esta perspectiva religiosa la piedad se marchita, la compasión se seca, no tiene lugar. Lo más importante es cumplir las reglas, lo más importante es el mandamiento o la regla, más allá de la necesidad o la compasión. Y Jesús, en contraste, muestra que la necesidad del hombre está por encima de la regla. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? ¿No han leído? Cuando les dice, ¿por qué están comiendo? Le dicen, ¿no han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre? ¿No saben que él fue y comió del pan de la proposición, que está prohibido que coman solamente los sacerdotes? Ahora, no estamos hablando de estar rompiendo mandamientos. Lo que estaba pasando es que los discípulos judíos habían perdido sentido, la noción, la importancia del mandamiento y lo estaban convirtiendo en reglas. Y por eso continuamente había esos choques. Y la realidad es que hemos mencionado que estos hombres tenían buenas intenciones de entrada. O sea, no podemos decir, los fariseos eran tan malos, porque en realidad muchas de esas actitudes permanecen el día de hoy. Aún en la iglesia, aún entre los cristianos. ¿Sabes? Siempre es muy tentador el pensar que nosotros somos mejores que alguien más porque hacemos ciertas cosas que ellos no hacen, o porque no hacemos ciertas cosas que otros hacen. Y podemos decir, yo soy mejor que mi vecino porque mi vecino se la pasa briago toda la semana, yo no tomo, soy mejor que él. Y tenemos esa tendencia los seres humanos a encontrar esa justificación en las cosas que hacemos. Y es lo que sucedía con estos hombres. Estos hombres en su pueblo, en su época, habían logrado una reputación de justicia entre la gente. Ellos eran conocidos por su celo. Y Jesús de repente llega y pone en riesgo su reputación, porque Jesús viene y les dice, bueno, está bien si lo haces, pero no es que estés agradando a Dios. Está bien si lo quieres hacer, pero ¿no viste lo que hizo David? ¿No viste que esto es lo importante? Y entonces estas personas se sienten amenazadas. ¿Por qué? Porque Jesús está poniendo en riesgo sus normas, sus reglas, sus tradiciones, y eso es lo que a ellos los hace sentirse importante. Este problema incluso el día de hoy sigue siendo muy similar. Cuando hablamos de la gracia de Dios, mucha gente en la iglesia se asusta. Si tú dices de la gracia, la gente se va a dechongar. Pero sabes, eso es lo mismo que hacemos a veces los papás con los hijos. A veces los papás lo que queremos es que los hijos se porten bien. No importa si están fingiendo, nomás no me hagas quedar mal. ¿Sí o no? Tú dices, no vuelvas a hacer eso. Si lo haces, te voy a azotar, te voy a dar unos cintarazos. Y tu hijo puede no hacer algo para que no le des unos cintarazos cuando lo ves. Pero ¿sabes qué va a hacer cuando no lo ves? Va a hacer lo que le da la gana. Porque lo importante al final no es lo externo, sino lo interno. El nuevo nacimiento del que habla la Biblia en el Evangelio, el poder de Dios operando en la vida del hombre, comienza con el corazón. El cambio más importante es el que está dentro. Pero cuando nos ajustamos a normas externas solamente, podemos parecer cristianos. Yo les he dicho que yo nunca tomé. Yo recibí a Cristo a los 24 años, pero nunca tomé. Salud. Nunca fumé, aunque no era cristiano. Adivinen quién era el más bueno de la cuadra. Según yo. Yo era el mejor. Porque yo no fumaba, yo no tomaba, ¿no? Yo no le decía mentiras a mi mamá, o por lo menos no me cachaba. Entonces, tenía cierto orgullo. Y eso nos puede pasar también como cristianos cuando estamos juzgando por lo que hacemos o dejamos de hacer. Estos hombres, los fariseos, tenían problemas con Jesús porque ellos pensaban que eran los mejores porque hacían o no hacían ciertas cosas. Y Jesús llega y les expone la gracia y entonces ellos se sienten amenazados. Y entonces, en lugar de responder en humildad, reconociendo su propio problema, ellos están a la defensiva y están enojados con Jesús. Y quiero que veas cómo se desarrolló esta enemistad entre ellos. Y quiero que veas este ejemplo nada más para que captes. En el capítulo 2 decíamos ahorita que estas controversias comienzan cuando Jesús le perdona los pecados al paralítico. Y dice en el verso 6, capítulo 2, verso 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Y esos ven a Jesús y escuchan a Jesús, y ellos nomás están pensando, ¿quién se cree este? No lo han dicho, pero están pensando allí, ¿quién se cree para perdonar pecados? Ahora, la motivación podría ser buena. No queremos que haya herejías aquí, no queremos que alguien esté blasfemando. Pero fíjate lo que sucede después. En el verso 16 Dice allí que los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, ya no solamente lo cavilan, ya no solamente dicen, ¿quién se cree este que está comiendo con los pecadores? Ahora van con los discípulos y le dicen, ¿qué es esto? ¿Por qué está comiendo con los pecadores? ¿Por qué está sentado con los publicanos? Primero fue en el corazón, luego fue y reclaman a los discípulos, luego, si ves en el versículo 18, van y le reclaman a él y le dicen, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Primero fue en el corazón, luego fue con sus discípulos, ahora ya van con él y le dicen, bueno, ¿por qué no ayunan tus discípulos? Y Jesús en cada ocasión le responde. Pero si ves cómo de eso pasan al capítulo 3 y verso 6, dice, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él, ¿para qué? Para destruirle. ¿Cómo pasas de cavilar algo en tu corazón a querer destruir a alguien? ¿Sabes? No te espantes, porque te puede pasar a ti y a mí. Cuando alguien no hace lo que nosotros esperamos, y es más, ni siquiera tiene que ser alguien distante, te puede pasar con tu hijo. ¿Qué pasa cuando tu hijo, por más consejos que le das, por más instrucciones, por más cintarazos, no responde? ¿No comienzas de repente a insultarlo? ¿No comienzas de repente a decir, bueno, como no me haces caso, entonces te voy a herir, te voy a lastimar, a ver si así haces caso? ¿Y no terminas con ganas de ahorcarlo a veces? Digo, como cristiano lo digo, ¿no? En buen plan. El punto es que no tiene que ser tu enemigo. Ese es el asunto del corazón. Y en este capítulo 3 vamos a ver que todo está centrado en un hombre que tiene una mano seca, dice la escritura. Pero te vas a dar cuenta que el relato nos habla de muchos hombres que tienen el corazón seco. El asunto más grave que tenemos los seres humanos está en el corazón. El problema es que normalmente no nos damos cuenta o no reconocemos que tenemos nuestro problema nosotros. En el taller de consejería vimos el martes pasado la necesidad de cambio que tenemos todos. Y una de las cosas que vamos a aprender, que aprendemos en la consejería, es que el responsable o el problema más grave que tú tienes que enfrentar todos los días como cristiano está aquí. No son los demonios que te poseen, no, es tu corazón. Continuamente tu corazón agarra monte como el mío. Y aquí Jesús está mostrando a través de cada controversia con estos hombres, en cada discusión está exhibiendo ese contraste que existe aún en lo que respecta a la religión o en la manera de acercarnos a Dios. Estos hombres ven a Jesús con una amenaza porque está dañando su reputación, porque está afectando su tradición y lo que representa para ellos y para el pueblo de Israel. Así que por eso están buscando la manera de destruirlo. Ahora vamos a ponernos en contexto aquí. Fíjate en el versículo 1 del capítulo 3. Dice allí, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Está este hombre con la mano seca. La palabra en inglés es marchita. La palabra en griego básicamente significa que está atrofiado. Entonces dice que su mano no le funciona. Lucas en el capítulo 6, que es un relato paralelo, nos dice que este hombre tenía la mano derecha. De hecho, si vas a Lucas en el capítulo 6, te dice que es la mano derecha la que no le funciona. Así de que este hombre no sabemos si nació así, no sabemos si padeció alguna enfermedad, no sabemos cuánto tiempo había pasado con la mano así, pero sabemos que su mano no le funcionaba. En Lucas 6:6 dice, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba a Jesús, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Lo que sí sabemos es que tener la mano derecha sin funcionar es un problema, sobre todo la cuestión de trabajo. En aquella época el hombre particularmente, si no podía trabajar con todo, pues iba a ser un problema. Así de que este hombre tenía una necesidad, estaba necesitado. No sabemos si este hombre estaba allí por diseño divino solamente, o si realmente Dios explotó el deseo que tenían los fariseos de tomar a Jesús. ¿Por qué? Porque si vas a Mateo 12, que es el relato paralelo también de Mateo, Mateo nos dice que son los mismos fariseos los que preguntan a Jesús. En capítulo 12, verso 9, dice: pasando de allí vino la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Estos hombres estaban buscando ocasión de atrapar a Jesús, de poder acusarlo de algo. Está este hombre con su mano seca, o lo plantaron, lo sembraron allí para poder cuestionar a Jesús. El asunto es que Jesús llega a la sinagoga, y entonces ellos están esperando que Jesús cometa un error para acusarlo. ¿Por qué hablamos del error? Porque cuando tú ves en el versículo 2, regresa Marcos 3, verso 2, dice: y le acechaban para ver si el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. ¿Cómo te imaginas cuando escuchas la palabra acechar? Que estás sobres, ¿no? Estás sobres para agarrarlo. De hecho, la palabra griega implica no quitar la mirada. Entonces Jesús, todos sí estaban esperando que entrara, y entra, y todos van siguiendo para ver si va a cometer el error, para ver si van a poder acusarlo. Ahora, ¿había algún mandamiento que prohibiera sanar en sábado? No, no hay un mandamiento específico. Génesis 2:3 dice que Dios bendijo el día séptimo y lo santificó. Es decir, en seis días se nos relata la creación, y dice que el séptimo fue de descanso, no porque Dios se había cansado. Implicaba que la obra estaba terminada. Y sí, el séptimo descansó Dios. Desde entonces no chambea, ¿no? Dice, se sentó en el séptimo día. Y en Éxodo 20, en el verso 8 dijo el Señor a Moisés: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es decir, Dios nos dio el día de reposo como un regalo. Jesús, en el capítulo 2, en el verso 28, bueno, del 27, dice: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y decíamos la semana pasada que Jesús lo que estaba diciendo es: lo más importante no son las reglas, yo soy lo más importante. Yo soy el Señor aún en el día de reposo. Si tú me sigues a mí, si tú me sirves a mí, estás agradando a Dios. Soy más importante que el día de reposo. Y comentaba la mañana cómo el día de reposo, tradicionalmente los judíos, es el sábado. Pero con los cristianos, una vez que Cristo resucita en domingo, ¿cuál es el día de reposo que tenemos los cristianos? El domingo. El domingo. Ahora, Jesús estaba diciendo: el día de reposo fue hecho para bendecir al hombre, no para que fuera una carga para el hombre. No hay una regla específica sobre sanar o no sanar, pero vimos la semana pasada que los rabinos, en la Mishnah, un documento extrabíblico donde está la tradición oral judía, establecen 39 reglas para el Shabbat, para el día de reposo. Y les dije cómo estas reglas eran interpretadas. Por eso cuando los discípulos tomaban con la mano las espigas, equivalía a cosechar, equivalía a acumular el grano. Habían cometido como 10 infracciones los pobres, según la tradición oral judía. De la misma manera, Jesús ahora los cuestiona y les dice: ¿es lícito o no? Hace esta pregunta: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero dice que los judíos callaban, nadie contestaba. Ahora te voy a decir algo: resulta ser que en la tradición oral sí hay reglas para no sanar en día de reposo. Porque en la antigüedad tú no ibas a la farmacia y comprabas las pastillas o la vitacilina. No, tú tenías que hacerla. Entonces tenías que tomar los elementos de la medicina, tenías que moler, tenías que preparar. Entonces eso se consideraba trabajo por los rabinos. Y los rabinos decían: no, si te caíste y te cortaste, no te pones nada. Oye, pero me estoy desangrando. Ah, si te estás desangrando, entonces pues detén la hemorragia, pero no te pongas pomada, porque eso es trabajo. Entonces cada vez que alguien se lastimaba, a menos que fuera cuestión de vida o muerte, no podía ser atendido. Ahora, lo más interesante es que el día de hoy las reglas siguen estando vigentes para los judíos. Y los judíos, a menos que tengas que ponerte insulina, por ejemplo, no se toman su tratamiento en día de reposo. Tiene que ser una cuestión de vida o muerte, porque lo que un rabino enseñó permanece, aunque ya no sea aplicable directamente. De tal manera que ahora, si tú te apegas a las reglas y vas cruzando la calle y en eso pasa un carro y planchan al brother que iba contigo, y tú eres judío, pues primero dices: ¿se irá a morir o no? Porque si no se muere y lo ayudo, voy a estar impuro, voy a romper el mandamiento del sábado, del día de reposo. Pero si se muere y no lo atiendo, pues entonces está complicado. ¿Sí me explico? Es difícil, realmente es una ley absurda. Jesús sabía. Y Jesús, cuando hace este cuestionamiento, fíjate lo que pregunta. Había un hombre necesitado allí. Había un hombre que tenía la mano seca. Había un hombre que necesitaba ser ayudado. Y sin embargo, el resto de las personas que estaban allí, o muchos de ellos, estaban esperando la oportunidad para acusar a Jesús de algo y entonces poder ir contra él. Así de que Jesús pregunta: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien? Jesús, ¿qué es lo que quería hacer? Él quería bendecir a este hombre. Ahora, los fariseos, ¿qué querían hacer? Querían atraparlo, hacer mal. Y mira lo que les pregunta Jesús. Ahora, acuérdate que Jesús conoce el corazón. Los fariseos no se sabían esa, pero Jesús sabía lo que estaban pensando ellos. Y Jesús les dice: díganme ustedes si en día de reposo puedo hacer el bien. Y ellos estaban pensando, ¿no? ¿Qué tal hacer el mal? Porque es lo que estaban haciendo ellos. Estaban tramando, estaban haciendo un plan para atraparlo a Jesús. Jesús le dice: ¿es lícito salvar la vida? ¿Puedo salvar la vida de alguien? ¿O puedo quitar la vida de alguien? Y básicamente Jesús estaba poniendo en contraste su corazón, su intención, su propósito con el de los hombres que estaban allí. Por eso no contestaba a ninguno. Dice que todos estaban callados. Ahora, si tú vas a Mateo otra vez, fíjate, vamos a Mateo 12. Dice en el versículo 11: él les dijo: ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Jesús sabía el corazón de ellos y les dice: a ver, hermano, si se te cae un borrego en un hoyo, en día de reposo, ¿no vas a ir a sacarlo? ¿Sabes que vale una lana? Y sabía que los judíos iban a ir por ella y le iban a sacar. Y le dice, lo haces porque vale. Y Jesús entonces les dice, ¿cuánto más vale una persona? Si puedes hacer el bien en el día de reposo, el espíritu, el corazón del mandamiento, el corazón de Dios es bendecir al hombre, no poner reglas. Y entonces Jesús, no se le esperaban, porque ustedes han visto que Jesús sanaba, iba de repente y escupía y agarraba lodo y se lo ponía. Pero aquí, mira lo que hace, regresa Marcos 3 y dice en el versículo 4, ¿es lícito en día de reposo hacer el bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Y dice el verso 5, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Es decir, Jesús ni siquiera fue a tocarla. De hecho, mira en el versículo 3, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Jesús le dijo al hombre, ven para acá, para que todos vean. Y Jesús ni siquiera lo toca. Le dice, extiende tu mano. Ahora, el hombre tenía la mano seca, pero el hombre hizo lo que Jesús le pidió y dice que su mano le fue restaurada, fue sanado. Lo interesante aquí, familia, es que veas que los más enfermos no eran los enfermos, no era el de la mano seca, eran los fariseos que tenían el corazón seco. Eso es realmente la enfermedad. Y ahí se estaba manifestando, estaba evidenciando, porque su interés no tenía nada que ver con la necesidad de este hombre. Ellos no estaban interesados en si podía trabajar o no, no estaban interesados en si comía o no. A ellos les preocupaba que Jesús no cumpliera con sus rituales, que rompiera la tradición, que no se apegara a sus costumbres, a sus normas. Y digo que eso es peligroso aún hoy en día, porque nosotros como cristianos podemos caer en lo mismo. Cuando la gente no hace lo que nosotros acostumbramos a hacer, aunque el Señor no lo diga. Cuando las personas hacen aquello que nosotros decimos no debes hacer. Y no estoy hablando de pecado, estoy hablando de asuntos secundarios en la palabra de Dios, que van desde vestimenta hasta costumbre de comer o no comer, o de ir o no ir a tales lugares. El asunto es que estos hombres estaban anteponiendo el cumplimiento de sus leyes, de sus normas, a la necesidad de este hombre. Y Jesús, sin tener que tocarlo, le dice, ¿sabes qué? Extiende tu mano. Y fue restaurado. Ahora, me llama la atención porque si ves en el versículo 5, dice que miró alrededor. ¿Cómo los miró Jesús? Con enojo. Jesús los miró con enojo. ¿Cuántas veces, no sé, cuántas veces encuentres en la Biblia que Jesús miró con enojo a la gente? Ahora, yo miro a las personas con enojo más de lo que quisiera, y rara vez me enojo por las causas que Jesús se enojó. Jesús dice aquí que lo que causó su enojo es ver la dureza de su corazón. Jesús se enoja por las causas correctas. Jesús no se enojó porque, mira todos cómo me están viendo. No, Jesús no se enojó porque, mira, siempre me están preguntando cosas. No. Jesús se enojó porque vio la dureza en los corazones. Ninguno estaba contestando, ninguno tenía interés en este hombre. Estaban allí solamente para atrapar a Jesús. Y Jesús lo sabía. Dice que voltea y los ve con enojo. Y entonces le dice a este hombre, estira tu mano. Y otra vez, el asunto importante aquí no era la mano seca, era el corazón seco de estos hombres. Y no es extraño, porque en realidad cuando ves la palabra de Dios te vas a dar cuenta que esa es la condición de todos los hombres. Todos estamos por naturaleza con esta imposibilidad. Todos somos propensos a esto. Cuando la Biblia establece que todos los hombres son pecadores, Hay un principio, los teólogos llaman depravación extrema. Y muchas personas se ofenden porque dicen, no, yo no soy tan depravado, yo soy depravado, pero no extremo. Pero la depravación extrema, lo que quiere decir básicamente es que el pecado nos ha afectado lo más profundo de nuestro ser. Otros le llaman mejor depravación radical. Dice, hasta la raíz, lo más profundo de nuestro ser fue afectado por el pecado. De tal manera que todos nosotros somos capaces potencialmente de cometer cualquier pecado. Y yo decía en la mañana que a lo mejor ahorita no has asesinado a nadie físicamente, pero ¿qué tal en tu corazón, en tu mente? Yo le decía, mira, yo honestamente sí he planeado varias golpizas mentales. Algunas porque no las puedo dar y otras porque no las quiero dar. Pero en nuestro corazón, tú sabes lo que piensas. Mujeres, ¿cuántas han pensado en golpear a su esposo? No digan, no levanten la mano. Pero dices, neta que sí me dan ganas de golpearlo. El asunto básicamente es que de eso está hablando Jesús. De esa condición que tenemos en el corazón. Y que estos hombres, porque se sentían más justos, porque ellos llevaban reglas y normas y los hacía sentirse mejores que los demás, les impedía ver lo que era importante realmente para Dios. Y eso es bien importante porque cada vez que vengas a la iglesia, tienes que entender algo. Te lo digo para que no te vayas a sentir ni a sorprender. Aquí estamos los peores. La iglesia no es el lugar para los mejores. Los mejores no van a la iglesia porque no necesitan. Estamos aquí los que hemos reconocido. No te vayas a ir, ¿no? Espérate que termine el mensaje. Pero estamos aquí porque hemos reconocido la necesidad que tenemos de Dios. Porque dependemos de su gracia. No porque estamos tan bien que sabemos que Dios nos acepta y aquí estamos los santos, los buenos. Estamos aquí y somos santos por su gracia, no por lo que nosotros hayamos hecho. Y muchas personas dicen, no voy a la iglesia porque ando muy mal. Estimado, de esos están aquí. Los que andan mal pueden venir con toda confianza. Jesús, lo que estaba anunciando cuando se sentó con los pecadores, era eso. Todo el que venga, todo el que quiera, tiene acceso. Porque vengo por los que han visto su necesidad. Porque vengo por aquellos que están enfermos. Estos hombres no lo veían. ¿Y se acuerdan? Así le pasó a Pablo. Saulo de Tarso, que nos narra ahí en el libro de los Hechos, era un hombre que creció como estos fariseos, entre los mejores rabinos, siendo instruido de una manera estricta en la ley judía. Y él, cuando ves en el capítulo 7 del libro de los Hechos, al primer mártir ves a Esteban. Esteban le está diciendo, ustedes mataron a Jesús, ustedes mataron al Hijo de Dios, así como sus padres mataron a los profetas. Dice que los fariseos estaban enojados. ¿Te imaginas, no? ¿Alguien de ustedes ha escuchado a sus niños cuando rechinan los dientes dormidos? Dice que estos hombres, al escuchar las palabras de Esteban, estaban rechinando los dientes. En el verso 54, capítulo 7, dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Le digo, no puedo evitarlo, esto me causa gracia. Imagínate a estos hombres, diferentes edades, pero ya adultos, dando voces, tapándose los oídos y corriendo contra él. Le decía, ¿no has visto cuando los niños discuten y que uno no quiere escuchar al otro y empieza la 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 la? Imagínatelo. Pero eran hombres. Dice que se taparon los oídos, daban grandes voces para no escuchar y corrieron contra él. ¿Y qué hicieron? Lo agarraron a pedradas. Dice allí, en el versículo 58, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Algunos no podían pichar bien, les estorbaba el manto, entonces se quitaban y se cuídame lo aquí tantito, ¿no? Y entonces sí, a tirar piedras contra este hombre. Y muere Esteban, dice que en versículo 59 apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, que es un eufemismo para decir que murió. Murió apedreado. Y dice que este joven estaba allí, él consentía, él les cuidaba, si te estorba yo te lo cuido, brother, tú dale. Y él estaba cuidándoles los mantos, dice el capítulo 8, verso 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Comenzó la persecución. ¿Pero qué crees? En el capítulo 9 te vas a dar cuenta que Saulo tiene un encuentro con Jesús. Y este hombre que estaba orgulloso de su tradición, de sus costumbres, de lo que había aprendido de los rabinos, de ser de familia hebrea, de ser del linaje de Benjamín, en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, dice: todas estas cosas que yo consideraba valiosas, sabes, ahora las considero basura. Y le decía en la mañana que basura es una palabra suave, literalmente es estiércol. Los considero basura comparado con el amor de Cristo. Dice: por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ser hallado en él. ¿Y qué pasó en la vida de Pablo que pudo tener este cambio radical? La luz del Señor brilló en su corazón. Un corazón que estaba seco, un corazón que estaba endurecido como el de estos hombres, y pudo ver que en Cristo se encuentra la gloria de Dios. En el rostro de Cristo puedes ver la gloria de Dios. Y cuando tú puedes ver eso, tú vas a querer a Cristo. Cuando tus ojos son abiertos para que veas la realidad de quién es Jesús, tú vas a ser alguien que desea a Jesús. Vas a poder disfrutar a Jesús. Y sabes, vas a alabar no porque te dicen: aplaude con tus manos, ¿no? Canta fuerte. No, porque entiendes a quién lo estás haciendo. Porque puedes disfrutar, no como una regla, una norma que tienes que cumplir, sino porque ahora entiendes y porque ahora disfrutas, porque ahora gozas de lo que el Señor hace y ha hecho en tu vida. Este hombre, Saulo, se convirtió en el apóstol que escribió casi todo el Nuevo Testamento, pero por mucho tiempo estuvo ciego. Y nuevamente, cuando piensas en estas dos maneras de acercarte a Dios, los fariseos decían: sigue las reglas, cumple las normas, no rompa las tradiciones, no importa la gente ni sus necesidades, lo importante es que tú hagas lo que tienes que hacer. Es un contraste con Jesús, donde dice: el hombre, su necesidad es lo primero. Cristo murió por los pecadores. Claro, todo es para la gloria de Dios. Pero este acceso que Dios nos da no tiene que ver con normas, no tiene que ver con el esfuerzo que tú hagas. Tiene que ver con esa gracia, ese favor no merecido de parte de Dios para con nosotros. Regresa hasta Marcos, por favor, mira lo que sucedió. Dice el verso 6: y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra Jesús para destruirle. Ellos presenciaron un milagro, no era el primero. Ya habían visto al paralítico caminar, ya habían visto que Jesús podía hacer milagros. Y vieron a este hombre siendo sanado solamente porque Jesús lo dijo. Pero en lugar de alegrarse, en lugar de gozarse con este hombre, se enojaron más contra Jesús. Y su respuesta fue: ahora sí, hay que darle cuello, hay que destruir a este hombre porque nos estorba. ¿Y sabes qué es lo que hacen? Van con los herodianos. Los herodianos no era un grupo de los fariseos, no era algún grupo religioso, al revés. Los herodianos eran los que no tenían nada que ver con la religión. Ellos favorecían al rey, a Herodes. Ellos estaban interesados en la vida política, y eran enemigos naturales de los fariseos, porque los herodianos eran considerados traidores y los fariseos eran los nacionalistas. Sin embargo, por causa de Jesús, van con ellos y le dicen, ¿cómo le hacemos para acabar con Jesús? Y se ponen de acuerdo, se reconcilian. Las diferencias quedan olvidadas porque los dos aborrecen a Jesús. Y otra vez, tienes tres cuadros o tres radiografías de corazón aquí. Tienes por un lado el corazón de Jesús, que estaba viendo la necesidad de este hombre, viendo la manera de bendecir a este hombre. Tienes el corazón de este hombre porque le dijeron, párate y pásale para acá. Y este hombre se paró y obedeció a Jesús. Y le dijo, a ver, extiende la manita. Y este hombre la extendió. Y este hombre recibió la sanidad. Su mano quedó restaurada. Le creyó a Jesús. Y por otro lado tienes el corazón de estos hombres que lo que estaban viendo es cómo matamos a Jesús. ¿Por qué? Porque está en juego nuestra reputación, porque está poniendo en riesgo nuestras tradiciones. Hay que acabarlo. Si yo te pregunto el día de hoy, ¿con quién te identificas más? ¿Es con aquellos que están buscando siempre cómo bendecir? Así como Jesús, que ven la necesidad, que tiene un corazón compasivo. Como este hombre que cree, que sigue lo que Jesús dice. O como estos hombres que ven primero su reputación, sus tradiciones, sus costumbres antes que Jesús y la necesidad de otros. ¿Cuál sería tu respuesta?